Estados Unidos a través de cadenas nacionales y también de programas locales, como motivadora, como consejera, como terapeuta familiar. Y por supuesto, ese es el tema central de este programa. Alexandra Mas llega aquí a Radio Martí con una experiencia extraordinaria en este campo que les va a presentar a ustedes. A través de los años ha trabajado como consejera de familia e incluso en los últimos años recorriendo el mundo por bases militares de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, aconsejando a militares y a familia. Bueno, Alexandra, te damos la bienvenida y quisiera que les dijeras a los oyentes algo sobre ti. ¿Quién es Alexandra Mas? ¿Qué es lo que ha hecho a través de todos estos años como comunicadora, como motivadora, como persona que en la vida diaria también se dedica a ayudar a las personas a salir de problemas psicosomáticos, pero que también provocan enfermedades físicas? Bienvenida.
Claro que sí. Muy buenos días, Tomás, y buenos días, queridos oyentes de Radio Martí. Es un honor y un privilegio para mí hablar a través de estos micrófonos y acercarme a toda la audiencia, tanto en Cuba como fuera de Cuba, alrededor del mundo, con la maravilla que es el Internet hoy día, porque siempre hay tanto que poder hablar para ayudar a las personas a que se conozcan un poquito mejor. Se dice que si uno se conoce a sí mismo, pues conoce el mundo y conoce los universos, ¿no? Entonces, el mayor universo que tenemos que descubrir es el interior, y a eso vamos y en eso estamos. Yo comienzo, fíjate, Tomás, en todo lo que es las comunicaciones a través de la actuación. Fue lo primero que estudié. Y la actuación me llevó al trabajo con la voz, voces comerciales, publicitarias, etcétera, etcétera. Y de ahí comienzo a hacer radio comercial en mi isla natal, Puerto Rico, la otra ala del AVE. Entonces, allá en Puerto Rico trabajaba haciendo música tropical, entrevistas, artistas, etcétera, todo lo que era farándula. Y de ahí vine acá a los Estados Unidos, a Miami, y ahí fue que te conocí. Tuve la oportunidad de conocerte en SBS, la radio de Alarcón, hacer morning show por mucho tiempo. Y comencé a estudiar psicología por una situación personal que viví, como tantas personas que cuando la vida los tira del caballo, entonces empiezan a buscar respuestas. Yo viví una situación de violencia doméstica, así que soy sobreviviente, y fui donde algunos terapeutas que no me dieron muy buena solución a mi pregunta principal, como una persona bonita, educada, que no necesitaba papeles ni nada de eso, cayó en esa situación teniendo tantas alternativas ante sí. ¿Cómo fue que atraje a la única persona que me iba a encerrar en una casa a maltratarme? Y además yo tenía dos hijitos ya. Imagínate, no era la primera relación. Con lo cual hice una cosa que digo yo que es lo más importante de todo. Sin querer y sin saber, tomar responsabilidad. Yo no dije ese hombre malo que me hizo esto, sino cómo yo lo atraje. Yo quería saber, ¿no? ¿Para qué en mi vida yo había creado esa situación? Y entonces, bueno, fue un aprendizaje arduo y duro, porque la psicología obviamente te obliga a mirarte hacia adentro, pero no solamente a partir de ese evento que ocurre, sino desde tu niñez. Y fue muy iluminador, pero a la misma vez doloroso para mí, descubrir cuántas heridas de la infancia yo llevaba arrastrando, negando, justificando, racionalizando, etcétera, etcétera. Pero entonces, claro, se aunan las dos pasiones de mi vida, la radio y la psicología. Cuando finalmente obtengo mi grado, no solamente había resuelto tener otra profesión, sino que había venido a término con todas aquellas heridas y traumas que habían creado en mi vida adulta todos estos dramas innecesarios. Y entonces esto es lo que he tratado de llevar a través de los medios de comunicación, porque no ha sido solamente la radio, sino la televisión también, como sabes, llevar el mensaje de que no importa la circunstancia que uno esté viviendo en la vida, siempre hay algo que se puede hacer desde el poder personal. Entonces es ayudar un poquito a las personas a sacarlas del estadio de la víctima para que desde ese poder personal relativo, no importa, que tenga en un momento determinado, porque no puedo pensar ahora mismo en muchas situaciones donde una persona se encuentre más sin poder que en una relación de violencia doméstica, donde hay abuso, donde uno está temiendo por su vida todo el tiempo, donde está durmiendo con el enemigo, etcétera, etcétera, y uno no sabe en el momento siguiente qué es lo que va a ocurrir. Llevar ese mensaje de que siempre hay algo que se puede hacer si vamos encontrando dentro de nosotros las fortalezas que existen, porque las hay, y hacer acopio de esas fortalezas y empezar entonces un nuevo camino.
¿Por qué es que tú decides, porque fuiste tú la que lo sugeriste, que este programa se llamara específicamente Querer es Poder? Y te digo esto porque en Cuba millones de cubanos están desesperanzados. Cuba es una nación de esperanzas pospuestas. Le han prometido cosas que nunca han pasado. Los han engañado durante 60 años. Son cuatro generaciones, Alexandra. Dicen los biólogos y los médicos que cada generación son 15 años porque a los 15 años es cuando la mujer comienza o puede procrear. So, han pasado cuatro generaciones. Y entonces tú le vas a decir al pueblo, querer es poder. Y alguna gente va a decir, bueno, yo quiero tantas cosas, pero
tantas
no se
cosas
puede.
Que no se pueden, exactamente. Bueno, primero que todo porque es una especie de refrán popular, ¿no? Ese decir querer es poder. Pero precisamente porque siempre que uno tiene la voluntad y sabe cómo, entonces puede hacer cambios. Y entonces ahí es que viene el aspecto del poder. Los cambios no van a ser dramáticos, no van a ser mágicos, no estamos vendiendo magia. Pero todo el progreso siempre se hace como los pasitos de bebé, ¿no? De a poquito. ¿Cuántas veces se cae un niño hasta que puede efectivamente caminar? ¿Y cuántas veces más se cae e incluso se hiere antes de poder correr? Bueno, pues así mismo es siempre la recuperación de todas las cosas. Entonces, vamos a trabajar en Querer es Poder, no solamente con la psique, el alma y la circunstancia personal de cada individuo de la audiencia, sino también con el alma de la familia y el alma del pueblo. Hoy día, tal vez para algunas personas sea un poco extraño escuchar este concepto del alma relacionado a la psicología, a la motivación, a la autoayuda. Pero sin embargo, si vamos a la raíz de la palabra psicología, tenemos que psique quiere decir no solamente mente a lo que se redujo cuando aquello de pienso luego existo, sino al alma, al espíritu, al aliento de vida, a lo que nos anima. Y logía, pues bueno, es el estudio de cualquier cosa. O sea que inicialmente era el estudio del alma encarnada. Fíjate qué concepto tan amplio lo que es realmente la psicología. Y entonces hablamos del alma de la familia y del alma del pueblo, porque, como bien has dicho, en el caso de Cuba, ha sido un alma muy pisoteada, muy dañada, muy frustrada, muy dejada en todos los aspectos. Y entonces, claro que eso se va a reflejar en cada uno de los individuos, porque hay mucho dolor relacionado. Y entonces lo que pretendemos es llevar un poquito de esperanza precisamente para que las personas puedan ir haciendo acopio de sí mismas, ¿no? Hoy día se trabaja mucho con el concepto de lo holístico, que viene de whole en inglés, que quiere decir la totalidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos andamos como medio desmembrados, andamos como en pedacitos. Y el aspecto de la recuperación con el que trabajamos en psicología y en la terapia es precisamente agarrar todos esos pedacitos de nosotros que se han perdido en aquellas situaciones donde hemos vivido traición, soledad, desolación, etcétera, y juntarlos de nuevo, ¿no? Como ir poniendo esas banditas, esas tiritas para volver a ser una unidad, un individuo, una persona y un ser que no se repite nunca más, pero que tampoco está dividido.
Tú, como lo que eres, una profesional, tratas a personas, además de tener estas presentaciones en radio, lo has tenido en cadenas nacionales de radio, pero tú tratas directamente a las personas. Y es interesante que hayas aceptado este reto, porque en los Estados Unidos, como en cualquier país, hay una serie de condiciones. Hay personas que están deprimidas. Quizás no saben por qué. En Cuba hay muchas razones para estar deprimido. Las estadísticas que el gobierno cubano nunca quiere revelar, pero que se saben por organizaciones internacionales, son realmente estremecedoras desde el punto de vista de nivel de suicidios. El divorcio es algo común, el hacinamiento, el hecho, el alcohol, es decir, hay una serie de situaciones que se crean que hacen de que algunos en Cuba, quizás, ojalá no todos, piensan que no hay futuro.
Exactamente. Y efectivamente, si vamos a lo que es la raíz de la palabra depresión, es una manera de quitarte la presión de arriba cuando sientes que no hay solución satisfactoria para ninguno de los problemas que te aquejan. Cuando te sientes solo en tu predicamento, a pesar de que sabes que hay 11 millones de personas pasando por la misma situación. Cuando sientes que lo que ocurre es dramático porque afecta la integridad de tu ser, porque tiene que ver con la supervivencia, porque no sabes de dónde va a venir el próximo bocado, porque te sientes desprotegido, porque te sientes en muchas ocasiones atacado, agredido en tu persona física y en tu integridad moral también. Pues entonces imagínate cuál es tal la presión que te quedas como en la nada. La depresión es un diagnóstico, llamamos nosotros, de síntomas negativos, no negativo en el sentido de malo, sino en el sentido de todo lo que falta. En la depresión no hay energía, no hay vitalidad, no hay disfrute, no hay voluntad. Entonces, imagínate, estamos como al final de la cola, en el fondo del fondo, y levantarse de allí requiere realmente esa voluntad, ese querer para poder empezar de poquito a poquito a mirar lo que sí tenemos, a dejar de mirar lo que nos falta y empezar a apreciar un poquito que, aunque sea, estamos vivos, que, como dice otro refrán, mientras hay vida hay esperanza, de que estoy respirando y tal vez no necesitando una máquina que me ayude a respirar, o estoy en libertad, relativa libertad, porque no estoy en prisión. Cualquier cosa te sirve para empezar ese diario mental de agradecimiento y apreciación, y eso, aunque parezca increíble, es lo único, el único antídoto en contra de la depresión. El ir mirando, sí es cierto que me falta todo esto, sí es cierto que no tengo todo esto, sí es cierto que las familias están divididas, sí es cierto que hay hacinamiento, sí es cierto todo eso, pero vamos a mirar qué puedo apreciar hoy. Y ir de poquito en poquito mirando, pues todavía estoy en contacto con mi país, otra gente tuvo que marcharse y sufre cada día por el hecho de ese destierro. Todavía tengo tal vez estos familiares aquí, a lo mejor tengo hijos que están saludables, a lo mejor tengo nietos, lo que sea, ir de poco a poco mirando y haciendo esa lista, esa anotación mental diaria de lo que sí tengo para poder apreciarlo.
Las personas que pueden tener depresión, ¿Lo saben? ¿Están conscientes de eso?
La mayor parte de las veces no, porque es un proceso insidioso. Empieza así como calladito, ¿no? Un día me siento desvalorizada, otro día me siento desprotegido, otro día me siento frustrada, etcétera, etcétera. Y entonces voy cayendo en ese ya no quiero saber nada. La vida no vale nada, no tengo por qué vivir, cuál es el punto de la vida, etcétera. Y cuando ya estamos entreteniendo ese tipo de pensamientos, es porque definitivamente ya estamos con depresión. Y si no nos queremos levantar de la cama o no queremos salir de la casa, lo que sea, ya definitivamente hemos llegado a ese punto donde vamos a necesitar ayuda. Y entonces en este momento, pues el mensaje es para los familiares de las personas que están observando este proceso en alguien que en algún momento reía o sonreía, estaba alegre, disfrutaba de lo poco que había, pero que hoy día ya no tiene ese deseo o esa capacidad de disfrutar, de vivir, de apreciar. Entonces es el momento de uno intervenir. Hace falta que la persona que está en depresión, una mano, la ayude a salir de donde está.
Si no hay esa mano, ¿hay peligro de tendencias suicidas?
Oh, totalmente, sí, porque imagínate, de entretener pensamientos de me gustaría acostarme a dormir y no despertar, por ejemplo, que es lo que se conoce como el deseo pasivo de muerte. De ahí a establecer un plan cuando uno decide que definitivamente esta vida que estoy viviendo no vale la pena vivirse y no tengo ninguna salida satisfactoria a esta situación, pues entonces empiezo a mirar qué es lo que tengo para poder terminar con la vida. Y si existe otra vida, pues ya la viviré, y si no existe nada, pues la nada, ¿no? Entonces ya es mucho más difícil, obviamente, porque si ya la persona está suicida, puede ser que a lo mejor sus propios valores le indiquen que no va a llegar a atentar contra su vida, pero se va a poner en alguna situación de riesgo y puede tener algún accidente que sí termine con su vida.
¿Sabes qué? En todos los países normales, aquí en los Estados Unidos, y tú tratas a muchas personas, hay libertad de religión, es decir, la gente puede creer. En Cuba es muy difícil. Los cristianos están pasando momentos muy difíciles de hostigamiento, los predicadores son maltratados, la policía los persigue, simplemente porque congregan a muchas personas. Las iglesias, tú sabes que la gente como que le tiene un poco de miedo que lo vean entrar en una iglesia. Entonces hay esa combinación, ¿no? Hay mucha gente que ya se han acostumbrado a no creer en nada.
Claro. Y cuando las personas no creen en nada, decimos, ¿no?, un ser superior a uno o que exista algo más allá de esta materia que estamos viendo, es ya el criterio de la desesperación total. Yo estuve atendiendo a una señora que tenía un duelo dificultuoso, un duelo de estos que se extiende en el tiempo, pasan años y no puede resolver ese duelo. Y entonces, claro, era la pérdida de su hija, y para los efectos de la sociedad, estoy hablando aquí en Estados Unidos, es normal y natural nunca terminar de elaborar el duelo de un hijo, porque no es normal que un padre tenga que sobrevivir a un hijo. Pero lo que había de base era el hecho de que ella tenía muy dentro de sí ese materialismo científico y ese no hay nada y si no lo puedo tocar no existe, etcétera. Y entonces ella reconocía, porque ella a su vez, fíjate, tenía esta dicotomía. Había sido educada en colegio de monjas en Cuba y entonces luego fue expuesta a todo este lavado de cerebro. Entonces ella quería creer, pero no creía. Y ella entendía que su vida sería mejor si ella creyera en Dios y pensara que Dios se la llevó a su hija o cualquier cosa, o que estaba mejor en el cielo o en otro lugar donde no estaba sujeta a toda la agonía que pasó con un cáncer terrible que fue por lo que murió. Pero a la misma vez no le servía de consuelo. Y fue interesante porque cuando un cliente llega al consultorio ya con la conciencia de cuál es su problema, es mucho más fácil trabajarlo. Ella lo que estaba pidiendo a gritos era poder creer en algo más que aquel materialismo que ella había introyectado.
¿Qué pueden esperar los oyentes de Querer es Poder, de Radio Martí, de las plataformas donde también se escuchará el programa de ti. En los próximos días, en los próximos programas, a medida que vaya avanzando esta serie que se sale al aire todos los días aquí a las 9 de la mañana, ¿qué pueden esperar de ti y eventualmente comunicarse contigo?
Bueno, el apóstol Martí dijo que ser cultos para ser libres, y lo que puede esperar la audiencia es mucha educación. Cuando uno tiene criterios, puede tomar decisiones informadas. Y cuando uno logra entender cuáles son las dinámicas que vivimos todos los seres humanos, independientemente de las circunstancias externas, porque todos tenemos las mismas tristezas, todos tenemos los mismos miedos, todos respondemos con enojo ante las mismas circunstancias, unos más dramáticos que otros, ¿no? Pero los seres humanos estamos programados ya de base con estas determinadas reacciones emocionales y estos sentimientos, etcétera. Y cuando uno logra reconocerlos, identificarlos, entenderlos, es mucho más fácil gestionarlos. Y eso es uno de los móviles más grandes para hacer este programa con tanto cariño desde Radio Martí, que las personas en Cuba, sobre todo, puedan gestionar sus emociones para ayudarse a sí mismos y poco a poco ir cambiando ese paradigma de desesperación profunda a un paradigma donde el poder personal puede comenzar a aflorar. Y cuando el poder, uno ha contactado el poder personal, entonces alternativas se abren y uno puede cambiar el curso de la vida. Cosas pasan por el simple hecho de que yo, como persona, he cambiado algo en mí mismo, alrededor empieza a ocurrir cambio también.
Alexandra Mas, quien es terapeuta familiar, esta es la persona que los va a acompañar a ustedes todos los días. Algo que yo creo que es una deuda que tenemos con el pueblo de Cuba. Este programa motivacional de ayuda en medio de toda esta crisis que ya tiene unos días más que 60 años. Los invitamos a escuchar cada día de lunes a viernes Querer es Poder a las 9 de la mañana con la licenciada Alexandra Mas.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano. Con Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es? Americano.
Eso no es verdad.
No te rompas
la
intriga.
Se lo van a matar.
Little Rich.
Once usé, se usé.
No te rompas la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí. El mundo de...